Muy atentos al dicho popular de ser más soso que un pan sin sal, porque está cerca de convertirse en realidad. El día 1 de abril se aprobó una ley que obliga a reducir los contenidos máximos de sal en el pan. Hay movida con este tema, ¿eh? Los panaderos han tenido hasta el día 7 para adaptarse, así que sí o sí, hoy ya, da igual donde compres el pan, su cantidad máxima de sal, Pilar García Muñiz, está regulada.
Sí, John, y los más salaos seguro que lo van a notar. Exactamente, la norma establece que la cantidad máxima de sal debe ser de 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Esta ley ya la conocían pues todos los panaderos de nuestro país y han podido ir regulando la cantidad de sal que iban añadiendo. Es el caso de Ángel, que tiene una panadería en Maqueda, en Toledo. Lleva 3 años reduciendo progresivamente, pues eso, la cantidad de sal.
En el 2019, lo que pasa es que dieron un margen para ir probando. En vez de llevar un 2%, llevaba un 1,8%.
Esta norma nace además con un único objetivo, reducir el consumo desmedido, a juicio del gobierno, de la sal en nuestro país a día de hoy. Por lo menos en los productos básicos como este, como el pan.
Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no se falta cambiarte nada.
Pues hija mía, Julieta Venegas, aquí nos cambia todo. Ya nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo comer y cuánta sal tomar. Para que te hagas una idea, en 2020 se consumieron 58 millones y medio de toneladas en España. Hemos hecho un cálculo aproximado aquí en la redacción y si cada barra pesa unos 250 gramos, 58 millones y medio de toneladas de pan son unas 234.000 millones de barras de pan.
Casi no. Nada. Y como además últimamente se mide todo, pues te voy a decir también cuál es el gasto medio de sal por persona. Es 0,64 céntimos anuales. Con el aumento de la venta de sal, pues también ha aumentado su precio.
Bueno, en las regiones donde más se consume sal es en Murcia. Son muy salados los murcianos. Por detrás de ellos van los aragoneses. Y ojo, porque donde menos sal se consume es en el Principado de Asturias.
Y por edades, no nos pilla nuestra franja de edad, porque los que más sal consumen son los mayores de 65 años. Consumen 2 kilos, el doble de la media nacional.
Mi suegra no, mi suegra toma sin sal todo, pero
sí,
bueno.
Sí, es que es llamativo esto, ¿no? Porque claro, precisamente las personas mayores, pues a medida que se cumplen años, pues aparece la hipertensión, claro, por ejemplo, y te quitan la sal, ¿no? Pero
claro,
mira.
Bueno, ojito, porque ya sabes que la sal en exceso, como todo, y lo acaba de decir Pilar, es muy mala, y por ello hemos hablado con la endocrina Paloma Gil. Los datos que nos ha dado son preocupantes.
Está fenomenal que hayan reducido el que haya que consumir menos sal al día. No deberíamos consumir al día más de 5 gramos de sal, que es el equivalente a una cucharadita de café. Y esto, que parece una tontería, tenemos que decir que se piensa que el exceso de sal causa en el mundo casi 2 millones de muertes al año. El 88% de la población consume más sal de la recomendada. Y lo peor es que casi el 70-75% de la sal que consumimos es sal que ya viene de alimentos procesados o que consumimos fuera de casa. El exceso de sal lo que aumenta un montón es las enfermedades cardiovasculares, que tenemos que recordar que en nuestra sociedad son las primeras causas, todavía está entre las primeras causas de muerte.
Bueno, es el caso, por ejemplo, de Alberto, que no puede tomar sal por una enfermedad. Escucha.
Yo como sin sal porque tuve un problema con la tensión arterial y me diagnosticaron hipertensión. Yo ya lo tengo superado, pero a mi mujer tiene que guisar siempre que vienen los hijos, para los dos, para ellos y para mí, hacer 2 guisos aparte. Esto es un problema.
Bueno, y fíjate lo que le ha provocado a Sonia el consumo excesivo de sal. Ella ha tenido que restringir ese consumo drásticamente para intentar ganar salud perdiendo peso.
Con hipertensión, con mala circulación y bueno, pues esto me ha llevado a tener que ponerme en una dieta muy estricta y muy severa para sobre todo eliminar líquidos, porque también pasas a engordar y a retener grasas también, cocinando para mí sola. Evidentemente, aparte de toda mi familia, pues yo me tengo que hacer mi propia comida y sin nada de sal.
¿Tú eres salado, no, John?
Yo muy resalado soy.
Ya te lo noto yo a ti.
De hecho, me gustan las cosas con saladito. Lo que pasa es que mi mujer cocina con poca sal.
Sí, es que hay que cocinar con poca sal, sí, es verdad. Sí, sí. Con la justa, ¿eh? No hay que pasarse. Sí. Sí, es verdad que si echas poquita, pues sabe bastante soso todo lo que cocines, pero no hay que pasarse. Y además acostumbrar a los niños, pues a eso, que los alimentos tienen que tener poca sal. Y al final también te acostumbras a eso, John, ¿eh? Yo cocino con poca sal y sí es verdad que al principio pues resulta muy sosa, ¿no? Dices, madre mía, esto no hay quien se lo coma, pero poco a poco también te vas a adaptar. afectando. Bueno, estamos hablando de la sal, cuyo uso se está empezando pues a regular en algo tan cotidiano, como decíamos, como el pan. Pero hay otro alimento de nuestra dieta que desde hace ya algún tiempo también está en el punto de mira.
Azúcar, azucarera, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar,
para todo hay una canción, Pilar, como puede ver, azúcar.
La gran Celia Cruz.
Sí, señor. Pues mira, en 2020 el consumo de azúcar se incrementó y se consume bastante más que la sal. 167 toneladas y media al año. Eso equivale aproximadamente a 4.000 millones de terrones de azúcar puestos en fila.
Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos con la sal. ¿En qué región se consume más azúcar? Pues precisamente en el Principado de Asturias, y recuerda que era aquí mismo donde, sin embargo, menos se consumía sal.
Bueno, y donde menos es en la Comunidad de Madrid, pero los más golosos son los mayores. Fíjate que antes decíamos que eran los que más sal consumen. Bueno,
pues también más azúcar, ¿eh?
Son los que más azúcar. O sea, lo que no tienen que hacer, lo hacen. Lo hemos comentado con la endocrina Paloma Gil.
Personas mayores de 65 años, a medida que vamos envejeciendo, muchas veces se pierde el apetito, pero a esas personas, y también se van volviendo más perezosas para cocinar y demás, y son personas muy vulnerables a alimentos que nos venden o muy ricos en azúcares, o muy ricos en sal, o muy ricos en grasas, porque son alimentos más palatables y que suelen gustar más a las personas mayores.
Fíjate, hay veces que tendemos a decir, estoy un poco mareado, voy a tomarme algo dulce. Bueno, pues esto no es lo más favorable para nuestra salud.
Hay que decir a las personas, prácticamente imposible, haciendo una dieta equilibrada, que te falte ni azúcar ni sal, porque tanto el azúcar como la sal está presente de forma natural en muchísimos alimentos. El problema del azúcar y de la sal no viene nunca comiendo alimentos que nos da la naturaleza, sino que viene de productos procesados por el hombre.
Efectivamente, porque la mayoría de los productos más básicos, además muchas veces artículos, productos que ni te imaginas, pues tienen azúcar, y no en pocas cantidades además. Mira, te voy a poner un ejemplo. El tomate frito, que solemos utilizar todos pues para el arroz blanco, por ejemplo, cuando haces un arroz blanco a la cubana, pones el huevo, el plátano y echas también el tomate, o para la pasta, ¿no? Pues si tienes un bote a mano, si te fijas, cada bote tiene más de 20 gramos de azúcar. Esto es equivalente a 5 terrones de azúcar.
Bueno, fíjate, la enfermedad más común por el consumo o exceso de azúcar, seguro que lo sabes, es la diabetes. El caso, por ejemplo, de Laila Bernard, 24 años, vive en Barcelona, 15 años conviviendo con esta enfermedad.
Pues a mí me diagnosticaron diabetes a los 9 años y desde ese entonces pues mi vida efectivamente cambió drásticamente. Siempre que yo vaya a comer, ya sea desayunar, cenar, siempre yo lo que tengo que hacer es mirarme el azúcar y en función de cuando esté, pues pincharme una cosa u otra.
¿Pero cómo cocinamos con poca sal y poca azúcar? Pues Eugenio de la Puerta es profesor de la Escuela de Hostelería de Salamanca. Profesor, ¿se puede prescindir de la sal y del azúcar en los fogones? Hombre, sí, pero qué triste, ¿no?
Bueno, se puede prescindir, se pueden buscar alternativas y sustituir. Hay muchas técnicas o muchos ingredientes que nos pueden paliar ese déficit de sal o azúcar. Entonces, pues podemos sustituir, por ejemplo, todos hemos hablado de, o sea, hemos oído hablar de las sales hiposódicas. Lo que pasa es que tienen un pequeño problema, ¿vale? Que eso luego trae mucho potasio y nos va a traer otra serie de problemas, sobre todo si tenemos algún problemilla de riñones. Pero bueno, lo que solemos hacer en cocina es sustituirlo mucho por especias, ¿vale?
Ah.
O sea, las hierbas aromáticas son lo mejor que hay para esto, para añadir a... Para añadir sustancias que nos van a
dar sabor, ¿no? Pero sin embargo, claro, nos permite echar que echemos menos sal.
Exacto.
Por ejemplo, es un buen truco,
El ajo en polvo, perdón.
Que no, que digo que es un truco fabuloso, ¿no? El utilizar las especias y así pues suplir esa falta de sal que a lo mejor lleva un guiso o algo que estemos preparando.
Exacto. Por ejemplo, la sal en polvo o el ajo en polvo que venden, o el orégano, el tomillo, el romero, son unas especias fabulosas para esto. Además, por ejemplo, una cosa que solemos hacer es marinar las carnes, ¿vale? La dejamos las carnes, sobre todo las carnes blancas, la carne blanca le viene muy bien al jengibre porque es muy falta de sabor, y las dejamos marinando con estas especias del día anterior, ¿vale? Y al día siguiente las cocinamos. ¿Cómo? Pues ahí también podemos hacer que nos olvidemos un poquito de la sal. Si cocinamos a la plancha, ¿vale? Por esta, la región de Maillard que hemos oído hablar últimamente tanto en los programas, ¿no? Básicamente es lo que decíamos siempre, como eso de dorar la carne, ¿vale? Pues al hacer esta reacción de Maillard, nuestro cerebro se olvida de esta falta de sal, ¿vale? Podemos sustituirla por esta técnica. o también los cítricos, ¿vale? Los cítricos es uno de los conductores de sabor, ¿no? Hay cuatro conductores de sabor, uno es la sal, que todos lo conocemos, pero evidentemente hay que reducir su consumo. El ácido es otro de ellos, ¿vale? Que es prácticamente el mejor, por eso todas las cocinas, sobre todo mexicanas, ¿vale? Las cocinas de América Central usan muchísimo los cítricos para dar sabor.
Y el picante también.
Y especias. Y el picante, evidentemente. Pero bueno, el picante es más una cuestión cultural de también combatir el calor, ¿vale? Uh-huh. Luego, eso que hacían nuestras abuelas siempre, ¿no? Esos largos sofritos de ajo, cebolla, puerro, pimientos, tomates durante muchas horas, uh-huh, que se deja que por el propio azúcar que contiene la hortaliza se vaya caramelizando. Eso es un potenciador de sabor. Yo, por ejemplo, mis compañeros lo saben, yo hago unos sofritos que igual estamos 5 horas haciendo el sofrito, estofándose poco a poco, ¿vale? Sofriendo muy poco a poco. Y claro, consigues una concentración de sabor brutal. Con una cucharada ya te olvidas prácticamente de la sal. O los propios caldos que hacemos en cocina, simplemente los reducimos y con la propia salinidad que traen los ingredientes, uh-huh, bueno, que a veces tienes que tener cuidado porque algún plato nos ha pasado que no lleva nada de sal y luego cuando lo probabas parecía que estaba salado, pero era solo por reducción. Entonces, claro, también hay que moderar un poco esto.
La propia sal de los propios productos muchas veces, ¿no? La que llevan intrínseca. Pues Eugenio de la Puerta, profesor en la Escuela de Hostelería de Salamanca, que nos ha entrado el hambre escuchándole. ¡Hombre! Lo que pasa cuando hablas con un cocinero. Gracias por esta clase particular y un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.